cosas pendientes. La gente que pasa, que mira y no siente. Tomates, lechugas y pan del mercado. Te quiero, te odio, me tienes cansado. Y arriba del puente, las cosas de siempre. No quiero mirarte, no quiero quererte. Café con azúcar, quiniela y olvido. ¿Quién sabe del mundo debajo del río?
Hola, hola, ¿cómo va? Muy, muy buenas noches para todos. Aquí estamos en este 9 de julio. Y sí, 201 años que se declaró la independencia argentina en nuestro país. Entonces eran las Provincias Unidas del Río de la Plata. Esto fue todo en el Congreso de Tucumán. Y este 2017 se celebra el 201 aniversario de tan importante fecha para la vida de nuestro país. Aunque claro, cuando llega este tipo de feriados la gente dice, uy, caerás en la semana. No, cae domingo y se celebra el domingo, aunque todos hubieran querido que se pasara para el lunes, ¿no? Un día más. Pero bueno, el Congreso de Tucumán inició las sesiones en el 24 de marzo de 1816 con 33 diputados de presencia rotativa y se nombró como director supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata al general Juan Martín de Pueyrredón. Bueno, se discutieron los alcances, las atribuciones, las decisiones, el funcionamiento, las decisiones políticas de injerencia nacional e internacional hasta el 9 de julio. Día en que se llevó a cabo la votación. Pero bueno, esa jornada estaba presidida el comité por Francisco Narciso de la Prida. Los diputados se pusieron de pie, aclamaron la independencia de las Provincias Unidas de la América del Sur de la dominación de los reyes de España y su metrópoli. El Congreso fue presidido por el representante de la provincia de San Juan, que era Francisco Narciso de la Prida, acompañado de Mariano Boedo, el representante de Salta. Parece ser que si bien la votación se concretó el 9 de julio, ningún país reconoció en ese momento la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Recién unos días más tarde, el 21 de julio, fue jurada la independencia en la sala de sesiones por los miembros del Congreso, ante la presencia del gobernador, el general Manuel Belgrano, del clero secular, de las órdenes religiosas y las demás corporaciones. Bueno, esto es una apretadísima síntesis de todo lo que significaron esas luchas, esas conquistas que se iban dando con cuentagotas hasta que se formalizaba y se constituía el día de nuestra independencia argentina, que como recién le decía, hace 201 años. Bueno, está muy bueno eso, está muy bueno. Pero hoy, domingo, es un día que vale la pena recordar a muchos de los grandes, porque a mí siempre me gusta mucho tener el recuerdo de esa gente que vivió de una manera, hasta me animaría a decir, casi humilde, pero que fueron glorias, verdaderamente glorias, como, a ver, mire, vamos a hacer una cosa. Yo pongo este bandoneón, me pongo uno de estos temas, lo escuchamos y después le cuento.
más blanda que el agua. El agua blanda era más fresca que el río. Naranjo en flor, y en esa calle de ti, calle perdida, dejó un pedazo de vida y se marchó. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir, y al fin andar sin pensamiento. Perfume de naranjo en flor, promesas para de un amor que se escaparon con el viento. Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado. Como un pájaro sin luz. Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado como un pájaro sin luz.
Un temazo, Naranjo en flor. Qué hermosura la música y la voz de Florial Ruiz y la música de Aníbal Troilo, de él se trata, porque este próximo martes se cumple un nuevo aniversario del nacimiento de Aníbal Troilo, 11 de julio de 1914, hace 103 años, impresionante, ¿no? Es impresionante. Bueno, Pichuco había nacido, Pichuco como lo que le puso su papá, que uno dice Pichuco y no hay nada que aclarar, fue realmente un grande de los grandes y un instalado en la cultura popular nuestra, ¿no? Había nacido acá, en Buenos Aires, el 11 de julio, como le decía, en 1914, en la calle Cabrera y en la zona del Abasto, entre La Prida y Anchorena, a muy poquitas cuadras del mercado de Abasto. Y su papá era un carnicero que murió cuando él tenía 8 años y le dejó por toda herencia su nombre y el apodo Pichuco. Su mamá, Felisa Bañolo, fue una tana luchadora que después de quedar viuda salió adelante sola con su hijo. Fue un pibe callejero, fanático de River, que jugaba de centro jazz, como se decía antes, en el club de barrio, y descubrió el bandoneón durante esas correrías infantiles, sonando en los rincones penumbrosos de los bares cercanos, que había muchos, por cierto. A los 10 años la mamá, la vieja, como le decía él, le regaló su primer bandoneón, que por supuesto, eran muy pobres, fue comprado a plazos, que nunca terminó de pagar, porque a la cuarta cuota el vendedor desapareció y no se supo nunca más de él. Bueno, y así quedó. Tras un curso acelerado de solo 6 meses, Pichuco continuó su formación musical por su cuenta y con apenas 12 años debutó en público en un festival que se hizo en el cine Petit Colón, famoso de aquellos años. Y a pedido del dueño del cine, pasó a integrar la orquesta estable del mismo, que era tan usual en aquellos años que antes de la película apareciera una orquesta y tocaban, ¿no? Un par de temas y después venía la película. Y en 1930 se unió al conjunto Bardaro Pugliese, que daba espectáculos en el Metrópol de la calle Lavalle. Y la agrupación, escuche bien, la agrupación estaba integrada por Osvaldo Pugliese al piano, Alfredo Gobi y Elvino Bardaro en violines, Miguel Jurado y Aníbal Troilo en bandoneones y Luis Adeso en contrabajo. ¡Mamma mía, qué orquestita!, ¿no? ¡Qué maravilla! Bueno, como bandoneonista, Pichuco cultivó un estilo muy fino, muy delicado y muy elegante, sin grandes virtuosismos, pero pleno de buen gusto. Fue un melodista irrepetible, cuya marca registrada estaba en los singulares fraseos y rezongos que le arrancaba al fuelle, al bandoneón. Y el ascenso fue increíble. Julián Centella, el poeta, lo bautizó como el bandoneón mayor de Buenos Aires. Y Troilo fue autor de 60 excelentes tangos como responso, tango que compuso tras la muerte de Homero Manzi. Incluso lo grabó, pero luego se negaba a tocarlo. Sin embargo, algunas veces lo hacía a pedido del público, pero él sufría mucho cuando tenía que hacerlo, cuando tenía que ejecutarlo. Los músicos que lo acompañaron en su carrera musical han elogiado todo el aspecto de su persona. Su talento fue sorprendente por lo precoz y la grandeza de su aporte al género. Y los entendidos afirman que su grandeza radica en que su pasión era tal que eso mismo lo elevaba. Troilo cerraba los ojos cuando tocaba, pero no pudo explicar el motivo. Y en ocasiones dijo que lo hacía porque se sentía dentro de sí mismo. Apoyado en un oído finísimo y una intuición a toda prueba, en su faceta de director de orquesta, Troilo supo siempre con qué músicos y cantores debía rodearse. Y no en vano, cada uno de ellos rindió en su plenitud junto a él. Basta mencionar entre sus arregladores a artistas de la talla de Astor Piazzolla, Julián Plaza, Raúl Garelo, y entre sus cantores descollaron voces como la de Francisco Fiorentino, Florial Ruiz y Edmundo Rivero. Qué tres, ¿no? Para la década del 60, el tango declinó en su popularidad y el gordo lo sintió. Sus problemas de salud se hicieron cada vez más frecuentes, potenciados por su gran afición al whisky, que jamás pudo abandonar, como sí lo hizo con el juego. Y cuando la muerte venga, lo voy a recibir con los brazos abiertos, como siempre recibí a mis amigos, dijo resignado, cuando ya presentía un encuentro impostergable. Pichuco, el bandoneón mayor de Buenos Aires, murió un 19 de mayo del 75 en el hospital italiano. Afortunadamente nos quedan sus temas. Y yo hablé de responso recién, que creo que este es el homenaje, este pequeñito homenaje que le hacemos a Pichuco con este tango maravilloso. Thank you. Qué talento, ¿no? Qué maravilla esa música, que además se la compuso a alguien que él quería mucho, como fue Homero Manzi. Que después, como le decía recién, le contaba recién, es una obra de arte este responso, pero que él no la quería tocar. Le daba mucha tristeza y le traía muchos recuerdos de su amigo Homero Manzi. ¡Qué maravilla! Realmente, qué maravilla. Bien merecía este recuerdo en estas dos ideas juntas, don Aníbal Troilo, ¿no? Uno de los grandes, grandes. Pero hoy, no sé qué ha pasado en este 9 de julio, que es impresionante. Yo trato de traer al recuerdo esas figuras que nos han dejado huellas bien profundas en la cultura, en la educación, en la ciencia, en la medicina, porque creo que son personajes que no tenemos que olvidar y fácilmente pasan al recuerdo una vez que mueren. Pero yo quiero traer el recuerdo de alguien muy especial porque lo conocí mucho, porque además en un momento formé parte de la Comisión de Ética de la Fundación Favaloro, juntamente con dos médicos, y yo venía a ser la que representaba al ciudadano. Y ahí nos vimos muchas veces y pudimos charlar tranquilos, sin premura y sin ninguna locura, con René Favaloro. De él quiero decirles algo, porque este miércoles se cumplen 94 años de su nacimiento, y el 29 de julio fue el día en que él murió, con 77 años. René Favaloro había nacido en la ciudad de La Plata en el año 1923, el 12 de julio, como le decía, y fue un educador y un cardiocirujano reconocido en todo el mundo, ya que desarrolló el bypass coronario que empleó de la vena safena. Favaloro siempre estuvo comprometido con el conocimiento, era un hombre de una sencillez absoluta, y ese conocimiento le venía, ese compromiso con el conocimiento le venía de su abuela materna, quien le había transmitido su amor por la naturaleza y la emoción al ver las semillas que comenzaban a dar sus frutos. Y a ella fue a quien le dedicó su tesis del doctorado, a mi abuela Cesárea, que me enseñó a ver belleza hasta en una pobre rama seca, decía René Favaloro. Él hizo la escuela primaria en la escuela 45, escuela que levantó un mural en su memoria. Una vez que completó sus estudios, ingresó en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de La Plata. Y en el tercer año comenzó las prácticas en el Hospital Policlínico y empezó a tomar contacto con los pacientes. Excediendo lo exigido por el programa, volvía por las tardes para controlar la evolución de los pacientes y charlar un rato con ellos. Su preparación profesional la hizo en el Hospital Policlínico, donde se recibían los casos complicados de toda la provincia de Buenos Aires. Vivió en el hospital durante los 2 años de residencia. Se graduó en el año 1949 y enseguida nomás se abrió una vacante para médico auxiliar, puesto al que accedió de manera interina. Y al poquito tiempo, su hermano, Juan José, médico también, empezó a trabajar en la clínica con él. Sí, se integró rápidamente a la comunidad por sus condiciones humanas y durante los años que ambos permanecieron en la localidad de Jacinto Arauz, fundaron un centro asistencial. En la zona desapareció la mortalidad infantil y se redujo la cantidad de infecciones en los partos y la desnutrición. Además, crearon un banco de sangre de personas vivas con donantes que se presentaban cada vez que los necesitaban y realizaron charlas comunitarias en las que enseñaban métodos para prevenir enfermedades. Allá por el año 1962, por recomendación de uno de sus profesores, se radicó en Estados Unidos, en Cleveland, y se desempeñó primero como residente y después en el equipo de cirugía, en colaboración con médicos locales, concentrando su trabajo en las enfermedades valvulares y congénitas. A principios del 67, Favaloro estudió la posibilidad de utilizar la vena safena de la cirugía coronaria, haciendo práctica con sus ideas en mayo de ese año. La estandarización de esta técnica, llamada el bypass, o cirugía de revascularización miocárdica, fue el principal trabajo de su carrera y fue también lo que le dio el prestigio internacional, ya que el procedimiento cambió radicalmente la historia de la enfermedad coronaria. Unos años después, ya se volvió a la Argentina para trabajar en el Sanatorio Güemes, de aquí, de la capital federal, que en ese momento estaba presidido por Mauricio Barón. Y en el año 1975, Favaloro fundó la Fundación Favaloro, que lleva su apellido a instancias del cardiólogo Luis de la Fuente, quien lo convenció en nominarla así en el año 74, que además es un centro de capacitación donde estudian alumnos de diferentes lugares del mundo y donde cada 2 años se celebra el Congreso de Cardiología para el consultante. En el año 1984, el presidente Raúl Alfonsín lo eligió para integrar la CONADEP, la Comisión Nacional de Desaparición de Personas. Sin embargo, Favaloro renunció al puesto por razones que no quedaron del todo claras. Pero bueno, yo sospecho que también eso le insumiría muchísimo trabajo y muchísima dedicación. Era un hombre que cuando se proponía hacer algo o aceptaba hacer algo, lo cumplía a fondo, y tal vez eso lo distrajo demasiado de sus actividades profesionales. Allá por el 2000, la Argentina estaba sumergida en una muy fuerte crisis económica y política, que todos recordamos todavía, y la Fundación Favaloro se encontraba en una muy difícil situación. Estaba endeudada en unos 18 millones de dólares estadounidenses, por lo que Favaloro pidió ayuda al gobierno argentino sin recibir una respuesta oficial. Muy lamentable, por cierto. Y el 29 de julio del año 2000, el mismo día del cumpleaños de su amigo y cardiólogo Luis de la Fuente, quien lo había convencido a volver a la Argentina, el doctor Favaloro se encerró en el baño de su casa y se pegó un tiro en el corazón. Estoy pasando uno de los momentos más difíciles de mi vida. La fundación tiene graves problemas financieros. En este último tiempo me he transformado en un mendigo. Mi tarea es llamar y golpear puertas para recaudar algún dinero que nos permita seguir. Años durísimos, por cierto. Tras el desenlace fatal, se conoció que Favaloro había dejado en su departamento 7 cartas, cuyo contenido se reveló parcialmente, y en una de ellas, dirigida a las autoridades competentes, dejaba en claro que había decidido quitarse la vida y explicaba que la crisis económica que atravesaba su fundación había sido el desencadenante de su determinación, expresando que la sociedad argentina necesitaba de su muerte para tomar conciencia de los problemas en los que estaba envuelta. Así el doctor Favaloro daba a conocer su cansancio de ser un mendigo en su propio país, luego de los reclamos enviados al entonces presidente Fernando de la Rúa, en los cuales solicitaba, entre otras cuestiones, el pago de las deudas millonarias que mantenían con su fundación desde varias obras sociales, siendo la más abultada la contraída por el PAMI. La verdad que un final trágico, un final tremendo, un hombre de una entrega absoluta de su vida por su profesión y por el prójimo, un profesional impecable de primera, que además atendía a todo el mundo y muchas veces sin fijarse si tenía dinero o no tenía dinero. La verdad, una pérdida grandísima y una pena que no se le haya dado una mano en ese momento, a un hombre que había hecho tanto por nuestro país. La verdad, un gran dolor, un gran dolor.
Ideas sobre la mesa. Dos ideas juntas.